Mario, me encuentro con José Emilio Burucúa, uno de los historiadores más importantes de América Latina, quizás del mundo, no sé si me permitirás estar al lado. Antes de comenzar con la conversación, no me gusta decir la entrevista de esto, les pido, si pueden ver la descripción del video, que pueden ver nuestro cafecito, PayPal y otras maneras de poder contribuir con el canal, básicamente para que no muramos de hambre. Ahora sí, José Emilio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, pero bueno, tengo que disminuir toda esta descripción entusiasta.
De alto calibre.
De mi persona.
Sí.
Sí, así que la voy a disminuir significativamente.
Ok. Bueno, sos un reconocido historiador de las ideas, y dentro de ese campo a mí lo que más me interesa serían los fundamentos epistemológicos y metodológicos para saber si efectivamente la historia de las ideas se constituye como una ciencia o más bien como un método descriptivo. Esto, por supuesto, se encuentra incluso en los debates entre la escuela histórica alemana y economistas austríacos, de qué se trata la historia, ¿no? Así que, bueno, me gustaría conversar un poco sobre eso.
¿Cómo no? Yo diría que en sí misma es una rama de una ciencia que es la historia, ¿sí?
Sí.
No constituye una ciencia aparte, por sí. Lógicamente tiene algunos matices y diferencias metodológicas respecto de lo que sería el mainstream de la historiografía, pero yo creo que es parte de ella y es bueno que así lo sea, porque son muchísimos los vasos comunicantes que hay entre la historia de las ideas y la historia económica, la historia social, la historia
política,
máximo de la historia política, sobre todo, ¿no? Porque hay todo muy, muy robusto de investigadores que hacen historia de las ideas e historia de las ideas políticas específicamente, ¿no? Es la escuela de Cambridge, más que nada, la que ha centrado, ha enfocado la historia de las ideas en la política.
Sí, aunque me está adelantando, por ejemplo, Quentin Skinner.
Quentin Skinner es un personaje gigantesco de la historia de las ideas. Y los que no hacemos historia de las ideas políticas, de todas maneras, no sería mi caso, nos inspiramos muchísimo en la obra de Skinner por las razones que vos has señalado, es decir, por cierto método, cierto rigor que se necesita tener a la hora de enfrentarse con el mundo intelectual, ¿no? Entonces, ahora, como género historiográfico, por lo general la comunidad científica le asigna una fecha de nacimiento y asociándola con la gran figura de un norteamericano que Arthur Lovejoy, profesor de la Johns Hopkins University, que en el año 36 escribió un libro que algunos consideran la piedra fundamental de la historiografía de las ideas, que es La gran cadena del ser, ¿no? Que es la gran cadena del ser, es la idea que él va a explorar y a describir magníficamente en su libro, ¿no? Entonces, ese libro es del 36, decía, y en el 40, debido al eco que ha tenido ese libro, todos los debates que engendró en su momento, en el 40 él funda el Journal of the History of Ideas, que todavía existe, ¿no? Todavía ahí escriben los grandes historiadores de las ideas de hoy, y de los desprendimientos que ha habido de la historia de las ideas. En ese sentido, yo creo que hay un artículo de Robert Darnton que salió en su libro El beso de la Muret, es un libro, si mal no recuerdo, de 1990, donde él allí hace una especie de taxonomía y distingue con claridad la historia de las ideas, de la historia intelectual y de la historia conceptual, ¿no? De cuáles serían los matices que distinguen a todas ellas. Lo cierto es que todas, de cualquier manera...
¿Cuáles serían esos matices? Porque, a ver, esto de historia conceptual, microhistoria, historia de las ideas, está siempre como en una especie como de magma o de vaguedad semántica,
sí,
que no se sabe,
sí,
dónde está. ¿Cuáles serían esos matices?
Claro, si vos querés los vemos a medida que desarrolles un
sí,
poco
perfecto,
la historia del género, ¿no? Porque realmente el núcleo es la historia de las ideas, ¿sí? Pero de ahí, por ejemplo, con la crítica que hace Skinner a la obra de los Ochoa, ¿no? Ahí se, enfocándose más en la historia de las ideas políticas, es donde aparece la historia de la idea intelectual, ¿no? Es decir, que no solamente las ideas, ¿no? Pero cuál es el recorrido en las letras, sobre todo en la filosofía, en el pensamiento en general, que esa es un poco la práctica de Lovejoy, ¿no? Lovejoy distingue lo que él llamaba the unity idea, ¿no? Es decir, la idea unitaria, que se encuentra generalmente en textos de filosofía, como la de la gran cadena del ser, y después él analiza el recorrido que esta idea va haciendo en autores sucesivos y analiza las transformaciones, los matices, las derivaciones. Bueno. Pero precisamente Skinner, el profesor en Cambridge, ¿no? Y todavía en plena producción, creo que nació en el 40, Skinner.
Sí,
¿no?
Sí,
en el 40, sí. Así que es, él nace cuando Lovejoy funda el Journal. Pero él hace una crítica de Lovejoy, de, sobre todo de la idea unidad, ¿no? Diciendo que eso provoca una reificación de la idea, ¿no? Y la abstrae, ¿no? De sus contextos de nacimiento. Y,
eso lo hace en Foundations of...
Sí, of Modern Political Thought.
Sí.
Sí. Que es uno de sus... Bueno, sus primeras obras, sin embargo, ahí ya es de 1978, me parece. Tiene dos tomos, uno dedicado al Renacimiento y el otro dedicado a la Reforma, ¿no? Que empieza con esa historia de las ideas políticas en el siglo XVI, más que nada. Después él sigue, ¿no? Llega Hobbes, inclusive, en el siglo XVIII. Pero allí en la crítica que él hace al 8 y esta, de esta reificación de la idea. Para decir, bueno, no, la idea tiene contextos de producción, de, sobre todo, tiene que ver con el mundo de estos señores, estos caballeros que son los intelectuales, que son los que finalmente producen las ideas, las discuten, y entonces hay que estudiar también el mundo de los intelectuales, que hace, cambia muchísimo la perspectiva y la enriquece, ¿no? De lo que sería tomar la idea
como una sociología de los intelectuales.
Exacto, sociología, economía inclusive, ¿no? De los intelectuales. Entonces, bueno, allí aparece ahí una gran renovación que se va a dar más que nada en el campo de la historia de las ideas políticas, pero que también se dilata y afecta todo el campo general de la historia de las ideas. Pero de todas maneras ahí eso que se desprende también podríamos llamarlo historia intelectual, porque por fin termina la descripción de la vida intelectual, de los medios intelectuales, de las instituciones donde se reúnen los intelectuales, los clubes, las sociedades.
O sea, sería el contexto de producción, el contexto que hizo que básicamente esa idea nazca, ¿no? Como por ejemplo el caso que analiza Skinner de Maquiavelo, ¿no? De que, ¿cómo fue posible para que Maquiavelo tenga tal o cual idea? Bueno, analiza todo un contexto de producción, ¿no?
No, eso. Su pertenencia, bueno, su primera incursión fuerte. Durante la República Florentina, al comienzo del siglo XVI, en la política, después su padecimiento cuando llega prisionero, los Medici lo hacen prisionero, lo tortura, ¿no? Lo exilian, él se va a una propiedad rural, que es magnífica, una carta que le escribe un amigo Leto, que está en la ciudad de Florencia, y le dice, bueno, yo acá durante el día trato con estos campesinos rudos y analfabetos, y por las noches me voy a la casa colónica, ¿no? Una casa rural donde vive, y me pongo mis mejores galas y me pongo a escribir y a conversar con los muertos, ¿no?
Contigo.
Entonces, eso, todos esos padecimientos, pues digamos que son los que lo convierten en un intelectual que ya no practica la política, pero va a dedicarse a analizarla teóricamente, ¿no? Y teórica y también partir de su teoría, hace ciertas propuestas prácticas, ¿no? A los príncipes. Y aparece toda la, ese colosal este corpus de, podemos decir, de teoría política que se desprende tanto del príncipe, pero aún mucho más de sus discursos sobre la primera década de Tito Livio, ¿no? O el arte de la guerra, que también es otro de los grandes textos de Maquiavelo. Entonces, claro, ahí es lo que vos decís, hay todo un contexto, que es la propia vida de Maquiavelo, con cosas que Lovejoy no tenía en cuenta, no analizaba. ¿No? Entonces, ahí nace la, yo creo que es el desprendimiento de la historia de las ideas, una crítica a la historia de las ideas en la versión de Lovejoy, se desprende la historia intelectual, que es esto, los medios, los contextos, las sociedades donde se forman, aquellos lugares de la sociedad donde se forman las ideas, se discuten las ideas, y las ideas, ese discurrir sobre las ideas se transforma en el hacer fundamental de estos personajes, ¿no? Los profesores, los escritores, los periodistas. Entonces, de ahí se desprende esa crítica de Skinner, yo creo que sale la rama de la historia intelectual. Los alemanes, sobre todo la figura de Reinhard Koselleck, van a darle una nueva inflexión al tema, al ver que las ideas, hablar de las ideas es hablar de un ente, podríamos decir, que no tiene límites precisos, que puede difuminarse, combinarse con otros y bueno, eso también lo estudiaba Lovejoy, ¿no? Cómo se forman suerte de clusters de ideas, pero suele ser más imprecisa la idea que el concepto, porque el concepto está definido en el diccionario, ¿no? Entonces, lo que la historia conceptual se va a basarse mucho en lo que podríamos llamar la palabra, ¿no? La palabra, su definición, el recorrido que hace esa palabra, los distintos significados que va rechazando o incorporando a lo largo.
Y lo que vos estás haciendo con el contexto, con la palabra cultura, ¿no?
Civilización.
Civilización.
Civilización, sí. No, la palabra cultura sería...
No, no, ya sería...
Sería meterme en un trabajo para que no me va a dar la vida, así que...
A ver.
Pero de civilización, bueno, es bastante, a pesar de que también tiene sus límites borrosos, pero hay definiciones contrastantes, ¿no? Pero que uno puede encontrarlas en textos, en prácticas, ¿no? Entonces, realmente es una historia conceptual la que he hecho de la civilización, más que una historia de las ideas, pero
claro.
Es un desprendimiento, ¿no? Así que, y eso es lo que Darton distingue muy bien, y gracias a él lo pude comprender, en su ensayo publicado en el libro El beso de las mujeres, ¿no? Y él inclusive, yo creo que él hace, frecuenta, transita por estos campos del trabajo historiográfico, pero él hace más una historia de la cultura integral, ¿no? La historia de las ideas, la historia intelectual y la historia conceptual, finalmente también es una región de la historia cultural, que es bastante más dilatada como en su pretensión y en sus objetos de estudio que la historia de las ideas, ¿no? Pero, ahí aparecen unas prácticas culturales, ¿no? Por ejemplo, lo que ha estudiado Chartier de la lectura, ¿no? La lectura como una praxis, ¿no? Donde bueno, se juegan las ideas, se discuten, ¿no? Aparecen, se conocen, se rechazan.
¿No tiene que ver algo con tu estudio sobre la risa, por ejemplo, no?
La risa, porque la risa es un fenómeno.
No, pero por sus estudios sobre el Renacimiento, ¿no tiene algo que ver ahí?
La historia de la risa es algo, bueno, hoy se colocaría en el terreno de la llamada historia de las emociones, quizá, ¿no? Pero vos te referís a la historia de la risa sobre la que yo escribí en los años, sí. Bueno, ahí lo que yo intenté, ahí yo intenté contestar a una pregunta. Lo que pasa es que eso se ramificó y se hizo con un árbol complicado. Pero mi pregunta era una cuestión precisa de la historia del cristianismo. ¿Cuál era la relación del cristianismo con el fenómeno de la risa? Si podía, porque por lo general se considera que hay una tensión, muchas veces dura, y hasta violenta, entre la risa como emoción, como forma de expresión, y el núcleo de la creencia cristiana, sobre todo porque en los evangelios la única referencia que Cristo hace a la risa es bastante dramática, bastante, ¿cómo podría decir?, sombría, porque dice, bueno, los que reís hoy, yo la reí mañana. Esa sería la única referencia a la risa. Lo que llevó a que pensamiento cristiano casi siempre con mucha sospecha la risa, pero hay un momento en donde personajes, sobre todo en el siglo XII, que ven finalmente lo que van a decir, bueno, Cristo asumió la naturaleza humana, pero la tuvo que asumir íntegramente, y si es así tiene que haber asumido los tres caracteres por los que Aristóteles, el gran filósofo, el filósofo por antonomasia, como decía Dante, el maestro de los que saben. En realidad, Cristo tiene que haber asumido esos tres caracteres básicos del ser hombre, ¿no? Ser humano. Bueno, son el ser político, ¿sí?, el desear saber, y por último, el que ríe. Respecto del ser político, bueno, no hay duda que Cristo estuvo involucrado en lo que podríamos llamar la dialéctica política de su tiempo. No hay duda de que toda su prédica tiene que ver con un saber, ¿no? Es el saber de la. El saber de la calidad, ¿sí? Y la cosa es la risa de donde no hay datos. Entonces, ahí aparece toda una cuestión que es la llamada el risus Christi, es decir, la risa de Cristo. Y finalmente, bueno, toda una corriente que reivindica a la risa, ¿no?, como también una herramienta para llevar a cabo una vida cristiana, ¿no? Bueno, eso nace en el siglo XII y hasta por lo menos el siglo XVI se puede decir que crece, se hace compleja, tiene una cantidad muy grande de elementos, se va incorporando, podríamos decir, virtudes, ¿no?, la risa también, como una forma auténtica y legítima de conducta y de expresión cristiana. Entonces eso fue lo que me interesó a mí, seguir el recorrido del risus Christi. Y de ahí, claro, me tuve que meter con las teorías de la risa, tanto del bajo medioevo como del renacimiento, la risa inclusive como una forma de salud y de terapéutica, ¿no?, del alma. Bueno, eso fue, y por supuesto que exploré montones de cosas y terminé escribiendo esa especie de historia de la risa del bajo medioevo hasta el siglo XVII. Pero de ahí que esa era la pregunta. Y eso es una cosa que sobre la que hablan tanto Locher como Skinner, ¿no? Es decir, que al final uno se topa con una idea, con una idea unidad, diría Locher, con esta cluster de ideas y prácticas sociales asociadas a ellas, se topa porque quiere responder a alguna pregunta que lo ha dejado perplejo en algún momento de su vida. Uh-huh. Y bueno, ahí entra la personalidad también del historiador y la propia historia del historiador.
Pero vos habéis dicho como que había una prehistoria de la historia de las ideas.
Sí, claro, sí, hay algo.
¿Dónde puede encontrarse eso?
Cosas, ahí, como te voy a decir, hay montañas de libros que se escribieron sobre la historia de las ideas y se hizo historia de las ideas bastante antes de que tuviera esta especie de acta de nacimiento con la obra de Locher, ¿no? Para empezar, en la antigüedad. En la antigüedad hay un género que, o sea, que se ha descrito muy bien, que se llama doxografía, que sería la escritura sobre las opiniones. Y están los doxógrafos de la antigüedad, que entre otras cosas son los primeros que hacen historia de la filosofía. Porque la filosofía, por más que haya buscado a partir de Platón superar la doxa, ¿no? Pero también ha sido detenida por doxa, o por un recorrido del mundo de la doxa. Entonces, los doxógrafos fueron muy destacados en la antigüedad, sobre todo en la antigüedad tardía, y está ese monumento que escribe Diógenes Laercio en el siglo III, que es Vidas de los Filósofos, que es la primera historia de la filosofía. Entonces, y lo que pensaron muchos filósofos, cuya obra desapareció, o cuya obra fue básicamente un intercambio oral con sus discípulos, aparece en el trabajo de Diógenes Laercio. Porque en realidad el libro completo, el título completo del libro de Diógenes Laercio es Vidas, opiniones, cosas y sentencias de los mayores filósofos griegos. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros sabemos sobre Epicuro, y sale más que nada de la síntesis que hizo Diógenes Laercio y de la cita de Epicuro que hizo Diógenes Laercio. Inclusive Demócrito. Bien, tiene que ver. Heráclito, es otro que conocemos muy bien gracias a Diógenes Laercio. Y si uno mira, por ejemplo, a los presocráticos, ¿vale? Que los presocráticos casi todos su obra es un conjunto de fragmentos. Entonces, hay muchos de esos fragmentos que se citan como Diógenes Laercio, libro tal para refutar, o sea que salen los fragmentos de esta obra impresionante, monumental, enciclopédica.
Y que podemos decir casi como primigenia, ¿no? Como que es.
Esa es la fundación de la historiografía de la filosofía, ¿no? Hubo otros, como el propio Aristóteles había sido también en algún momento doxógrafo, porque él, cuando discute algunos problemas, sobre todo en la metafísica, dice, bueno, sobre esta cuestión, Pitágoras pensaba esto, Heráclito esto otro, es decir, está haciendo como una especie de estado de la cuestión de la historia de la idea, ¿no? Entonces Aristóteles, y su discípulo Teofrasto también es un doxógrafo importante. Así que eso es, y después, ya en época, en los inicios del medioevo, si se quiere, con la aparición del cristianismo, San Jerónimo escribe un libro sobre las vidas de los escritores cristianos.
Sí, porque si no, parecería como que todo comienza en el siglo XX.
No, para nada. No, por eso. Eso, bueno. Y después San Jerónimo escribe eso. Y después otro libro que se puede ver en buena medida como una gran historia de las ideas, es las etimologías, es el texto de las etimologías de San Isidoro de Sevilla, ¿no? Después, por ejemplo, ya él revive la doxografía en el Renacimiento, por supuesto, ¿no? Con un alemán que fue además un eminente zoólogo del siglo XVI, pero tiene un libro extraordinario que es la Biblioteca Universal. Voy a leer el título completo porque es muy significativo. Es un libro de Conrad Gessner, publicado la primera parte de 1545, la segunda de 1548, y se llama Biblioteca Universal o Catálogo Completísimo de Todos los Escritores en Tres Lenguas, Latina, Griega y Hebraica, sobresalientes y no sobresalientes, antiguos y recientes hasta hoy, doctos e indoctos, publicados y ocultos en las bibliotecas. Es decir, que pretende ser una especie de bibliografía, sí, universal. Pero bueno, ahí esto es una mina para la historia de las ideas, esto como te podés imaginar. Y después hay otro, que, muy importante, español, del siglo XVII, que fue tan apreciado, Nicolás Antonio se llamó, y fue tan apreciado en su momento, que el rey Felipe IV lo mantuvo en Italia, es una especie de beca, durante largos años, para que Antonio revisara las bibliotecas italianas en busca de la bibliografía de los grandes pensadores españoles, o nacidos en España. Por ejemplo, Séneca, bueno, es un filósofo romano, decimos nosotros, pero los españoles lo veían también como un filósofo español, por el hecho de haber nacido y haberse educado en la España romana, ¿no? Y esta obra de Nicolás Antonio es monumental, monumental. Y tiene dos partes. La primera que la hace es la de los autores españoles desde 1500 hasta 1671, creo que es cuando lo publica. Es decir, todos los pensadores españoles, escritores españoles. Ahí aparece, por ejemplo, Cervantes, ¿no? Y se cita Quijote y se resume el contenido de Quijote. Bueno, pero fue tal el éxito que tuvo esta biblioteca nueva, digamos así, que él decidió ir más atrás y hacer una biblioteca antigua, ¿no? De todos los pensadores españoles, desde los orígenes hasta 1500, ¿no? Bueno, y ahí, por supuesto, aparecen Séneca, Maimónides, ¿no? Es decir, tanto la España romana como la España arábica, ¿no? Nicolás Antonio tuvo en cuenta. Bueno, todo este trabajo lo hace visitando archivos, bibliotecas, con el apoyo económico de la monarquía.
Ahora, previo a todo esto habías dicho que la historiografía se desprende de la historia como ciencia.
Sí.
¿Qué es lo que define la historia como ciencia?
¿Qué
es lo que define la historia como ciencia? O sea, ¿qué es un objeto de estudio? ¿Encontrar patrones, regularidades? ¿Qué es lo que define la historia como ciencia?
Mira, yo creo que si uno piensa, ¿no? Serían los caracteres generales de una disciplina científica, ¿no? Bueno, tiene que haber una realidad empírica, ¿no? Una experiencia que es la que ocultas, ¿no? Exploras y tratas de comprender cómo funciona. Las ciencias físicas las ciencias sociales se ocupan de la sociedad humana y la historia se ocupa su empiria, digamos, es el pasado. Entonces, tiene que, ¿cómo lo explora el pasado? Con la fuente, los documentos, y tiene que usar la racionalidad.
Es lo que se habló, creo, ¿no?
Sí. Tiene que usar la razón como las otras ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales hacen, ¿no? Si ese material empírico, que le dan los documentos, los restos arqueológicos, en fin, ¿no? La cantidad de sus fuentes, todo tipo de fuentes, de las que se vale la historia, las monedas, ¿no? Toda la moneda numismática, por ejemplo, las estampillas, ¿no? Entonces eso hay que reunirlo, analizarlo, encontrar, por supuesto, relaciones, agrupar todos estos objetos y por consiguiente los fenómenos que estarían traduciendo, ¿no? La naturaleza que tienen, y ahí entonces hay provincias de este saber que quiere enterarse de cómo fue el pasado y sobre todo cómo es que el pasado se llevó a este presente, ¿no? Eso es lo que la historia siempre es la gran, es decir, el gran motivo de la historia, pero bueno, ¿qué es pasado? ¿Qué relación finalmente tiene con el presente? Es lo que hace de todos, lo que funda la disciplina, cuando dice, bueno, ¿cómo estamos los griegos ahora en este estado, con nuestras ciudades, nuestras polis? Bueno, ¿cómo llegamos a este? Bueno, llegamos por el largo enfrentamiento que tuvimos con los asiáticos, particularmente con los persas. Bueno, tú sí, es hacer lo mismo, ¿cómo se llegó a este estado de gran conflicto y de contienda y de guerra entre las poleis, básicamente Atenas y Esparta, pero todo el conglomerado de sus poleis aliadas, ¿no? ¿Cómo se produjo este fenómeno traumático que fue la gran guerra del Peloponeso? Entonces, estudia todo, cómo ha sido el proceso y todos los antecedentes del proceso para que tengamos por esta razón, ¿no? Eso es la historia, podemos decir. Ahora, las ciencias, entonces, comparte con las ciencias la reunión de fenómenos, ¿sí? A partir de huellas que esos fenómenos tienen, han dejado, o también del fenómeno en sí, por ejemplo, las obras de arte, los objetos arqueológicos están allí, yo puedo verlos como, ¿no? como objetos reales hoy, ¿sí? Pero los hechos en sí no, pero puedo observar como un astrónomo observa los fenómenos celestes o como un biólogo observa el crecimiento de las plantas, no puedo hacer eso, no está esa, sí, pero sí puedo con una imaginación racional, ¿no? Reconstruir idealmente el fenómeno que me ha dejado estas huellas. Entonces, bueno, en cierto modo, existe un territorio de la experiencia, tanto como en las otras ciencias. El abordaje sigue siendo el uso de la razón, el uso de una lógica que no es la lógica matemática, pero sí es una lógica también que tiene que ver con la deducción, con la inducción, o sea, el examen de estas, de las huellas de los fenómenos, también se utiliza con ese, se hace con ese bagaje, ¿no? Racional. Eso también, entonces, es una ciencia. Ahora, ¿qué ocurre? La ciencia física, la física sobre todo, exige que las conclusiones que se sacan, sobre todo cuando se enuncia una ley, es necesario probarlas en un experimento. Los historiadores no podemos hacer experimentos. Tampoco pueden hacerlo los sociólogos, pero tienen una ventaja que tienen el fenómeno delante de los ojos y pueden observarlo. Nosotros no lo podemos observar, tenemos su huella. Pero menos que menos podemos reproducirlo, ¿no? Para estudiarlo.
Sí, igual acá estaríamos cayendo en un positivismo casi.
Claro, sí. No hay, ¿cómo se puede decir? De ahí que las leyes en la historia, que se puedan llegar a leyes en la historia, es muy problemático, muy discutible, porque hablar en términos de leyes tendría que existir la posibilidad de una verificación. Es muy difícil eso.
Pero se encuentran regularidades, patrones,
Sí, en ciertas épocas, sí, claro. Cada época tiene sus regularidades. Los historiadores de las civilizaciones han intentado encontrar estas regularidades y estos patrones, han insistido mucho sobre eso. Por ejemplo, bueno, Spengler lo hizo, en el usurpo de Spengler, aunque con muchísima más cautela británica y con mayor atención al empirismo y al análisis de fenómenos concretos, lo hizo también Toynbee, ¿no? Pero bueno, Spengler era una exploración casi, yo diría, metafísica de la civilización, ¿no? De ahí que, por ejemplo, un gran historiador de las ideas, como fue Benedetto Croce, cuando le preguntaron qué le parecía el libro, el primer volumen de La decadencia de Occidente de Spengler, haya dicho, es un capolavoro de un magnífico charlatán, ¿no?
Bueno. Sí, bueno, además, ciertos tintes, o sea, ciertos tintes claramente decadentistas, obviamente, lo dice el título, pero prefascistas o fascistas, era un clima ya, ¿no?
El fascismo se apoyó, pero sí. Spengler no lo fue. Spengler era un gran conservador, eso sí.
Sí.
No, pero incluso Spengler en tiempos de Hitler vivió muy aislado, no se frecuentaba su obra. Pero claro, había ciertas resonancias, más que nada por esta vía del conservadurismo.
¿Qué es el clima básicamente de los 30?
Sí.
El clima de los 20 y de los 30. O sea,
el primer volumen de Spengler es del 19.
Bueno, por eso.
Abre el 20.
Sí.
En los 20 tuvo una extraordinaria fortuna la decadencia occidental. Así, bueno, se traduce al castellano en instancias de Ortega y Gasset. O sea, que había pensadores que la tomaban muy en serio, ¿no? Siempre es interesante leerla, pero hay ahí cosas completamente arbitrarias, que son más bien del orden de una interpretación poética que de una interpretación fáctica. Pero Toynbee fue mucho más cauteloso en ese momento y las cosas que los rasgos distintivos de las civilizaciones que enumera, yo no recuerdo exactamente, pero creo que toda la historia son 21 o 22 las que enumera Toynbee,
¿no? Pero aparece en esta línea también a lo Spengler, ¿no? De decadentismo y de no sé si sirve eterno retorno, pero como de una idea de cierta.
Para Toynbee también, como para Spengler, sí, nacen, se despliegan,
sí.
Y finalmente desaparecen, sí. Pero también Toynbee dice, bueno, pero algunas han permanecido, las que permanecen en este momento son estas, ¿no? Entre las cuales está, por supuesto, la civilización europea occidental, ¿no? Que viene de muy lejos, pero bueno, acá está. Entonces, también hay momentos de latencia, hay momentos de recuperación de una civilización, ¿sí? A lo que se suma también se sumaba también en los años 30 la idea de un poco melancólica y poéticamente expresada de Valéry cuando dijo, ahora sabemos que las civilizaciones también son mortales.
Esto estaba en todos lados, estaba incluso en Benjamin cuando decía cada acto de cultura de civilización, recuerdo el concepto que usaba, es un acto de barbarie, o sea, estaba en todos lados, acá incluso en Escalabrino Ortiz, ¿no? El hombre que
se
espera. O sea,
en
Roberto Art, los siete locos, no sé si veo quizás tanta decadencia, pero sí hay un clima de crisis, por lo menos,
sí,
¿no?
Después de la catástrofe de la Primera Guerra
Mundial,
parece como lógico.
Exacto. Pero fuera de esto, ¿no? Hay como otra cosa que. No sé si de crisis, sino que habla como a veces más bien de certeza, parecería, ¿no? La historiografía, y obviamente hablo de las ideas marxistas, de la corriente marxista, ¿no? sí estaría más interesada, por supuesto, en leyes o en tendencias históricas, ¿no?
Sí,
En ese
claro,
sentido.
bueno, esa es la gran crítica que le va a hacer Popper, ¿no? Al marxismo, hablar de leyes de desarrollo donde no sería posible hacerlo desde el punto de vista de una epistemología racional. La sociedad abierta y sus enemigos es un texto que despliega esa pretensión.
Sí, pero después de la sociedad
O
abierta,
sobre
¿sabes?
todo el libro de Popper sobre el historicismo, más que
Sí,
nada.
sí.
Ahí, bueno, no sería un comportamiento o un procedimiento científico el hablar de una ley general de desarrollo histórico.
Además es, digamos, el Marx más positivista, si se quiere, ¿no? Uno...
Ese es, ¿por qué positivista?
Por esta idea de cómo se tiene que desarrollar una sociedad, cuáles son las condiciones necesarias, para llegar al socialismo, o sea,
Claro, lo voy a
sí.
decir, sí, hay un parentesco con el positivismo que no podía más que generar el rechazo del falsacionismo de Popper. Recordá que el núcleo de la epistemología de Popper es el falsacionismo, en el sentido que toda afirmación con pretensión científica tiene que someterse a la prueba de la falsación, ¿sí? Siempre tiene que estar dispuesta a admitir que se la considere falsa y a exigir, bueno, que se demuestre esa falla. Si no se demuestra, ese acierto científico sigue siendo válido. Pero, bueno, eso es lo que Popper va a decir, bueno, el historicismo no puede someterse a la falsación porque sería inmediatamente, habría cosas que aparecerían como manifiestamente falsas. Entonces, se rechaza cualquier falsación porque
Está dado, digamos.
No solamente está dado, sino que hay un dispositivo dentro del propio pensamiento crítico marxista, por el que si hay una crítica en principio demoledora, es en realidad porque se inserta o está determinada por intereses de clase. Entonces es imposible, es un circuito, ¿sí? No es un círculo del que no se puede salir.
Lo
Es decir,
cual
si yo
no impidió
critico.
que haya que muy, muy importantes historiadores marxistas, ¿no?
Sí,
Post a la crítica de Popper
sí.
también.
Claro, claro. Si yo cada vez que hago una crítica importante a lo que podríamos llamar la teoría histórica del marxismo, voy a ser considerado en cierta forma un falsario, no me animo a decir eso, pero lo que he hecho es criticable a partir de mi pertenencia de clase, entonces siempre voy a encontrar algún interés de clase, ¿no?
Uno,
Escondido en lo que. Entonces es imposible la falsación, no hay falsación posible.
pero uno que está siempre puesto en la picota, digamos, de los por parte de los marxistas es Thompson, ¿no? Porque tiene un abordaje subjetivista, ¿no? Respecto a las relaciones de clase. ¿Cómo lo ves a Thompson? Y también me gustaría saber cómo lo observás a Hobsbawm, aunque también incluso llega a hacerlo.
Yo te
Sí.
diría que el marxismo inglés tiene ciertos anticuerpos contra
Sí.
digamos, contra una versión ideológica, puramente ideológica, de la historia y de la ciencia histórica, que es el empirismo inglés, ¿no? Aceptan, no a regañadientes, sino con entusiasmo, aquello que el análisis empírico de lo sucedido concluye, ¿no? Entonces, eso hace que cuando por ejemplo, Thompson tenga que discutir estas cuestiones, él siempre va a insistir en la supremacía de la experiencia. Y su ataque a la teoría con esa serie de fórmulas de la miseria de la teoría. Y su debate con Althusser, que es el que insiste en que toda, finalmente toda crítica del marxismo aparecería como una ideología, sí. Es decir, destinada a enmascarar lo que el marxismo ha revelado, ¿no? Bueno, entonces, que no es solamente, no ha ocurrido solamente con el marxismo, también ha ocurrido con la teoría psicoanalítica, ¿no es cierto? Porque sí, muchos ataques que se han hecho contra la validez de la teoría psicoanalítica, la teoría del inconsciente y demás, se han remitido a que, bueno, el que las hace no puede salir de la situación en la que su propia vida psíquica lo ha colocado. Bueno, entonces también es... Y también hay una crítica de Popper al psicoanálisis en ese sentido, porque no hay falsación.
Ahora,
entonces la historia... Sí. ¿Cómo podría someterse a la falsación? Y bueno, son una fuente, viejo. Una fuente. Sí. Y claro que eso entra en un problema, porque...
Sí, no, porque es como el documento puro sin su contexto. Claro.
No, claro, sin su contexto y además que sin un análisis, hay que hacer un análisis del lenguaje, por ejemplo, en el que está hecho el concepto. Y si se trata de está hecho de la
fuente. Claro, como habías dicho, lo de civilización para los japoneses o para los chinos, creo que era, no, para las civilizaciones en India, era muy distinto también, había que hacer una interpretación.
Claro,
una...
es diferente. Entonces, hay que hacer una... Es lo que Ginsburg ha insistido tanto con gran destreza y con sabiduría, o sea, en la dialéctica entre lo émic y lo ético, ¿no?
De Barclay Harris.
¿Eh? Es el de Pike, ¿no?
Bueno, Harris por lo menos...
Marvin Harris también lo hace.
Claro,
el antropólogo materialista, sí. Recuerdo su libro sobre brujas, extraordinario. Bueno, pero ese sí es... Los personajes estudiados hablan un lenguaje étnico. Sí. Nosotros les hacemos preguntas en nuestro lenguaje, que respecto al de ellos es el étnico, ¿no? Entonces, tenemos que desconstruir.
Hay otra rama, ¿no? Que es también la etnohistoria casi, ¿no? Porque uno tiene que convertirse en un antropólogo, tiene que hacer trabajo de campo en un lugar donde no.
Sí, sobre todo porque ahí lo que faltan son fuentes escritas. En la etnohistoria nace el hecho de que se construye la historia de un pueblo. A partir de los testimonios que otros pueblos dejaron de él.
Claro.
Por ejemplo, los escitas. Los escitas, nosotros podemos decir algo de ellos a partir sobre todo de la arqueología, ¿no? Pero hay que seguir aquello que Heródoto dijo de los escitas. Entonces eso ya sea una historia. De todas las civilizaciones andinas y los pueblos andinos anteriores a la conquista española, bueno, nosotros podemos hacer una historia a partir de la arqueología desde ya, y es el núcleo más importante, pero también a partir de la etnohistoria, que implica el análisis de lo que los conquistadores escribieron sobre esos pueblos. De ahí, bueno, ahí es forzoso que entre la dialéctica émico-ética, porque todo lo que escriben los cronistas sobre la conquista está hecho en lenguaje ético. Lenguaje del conquistador, ¿no? De pronto aparecen algunas referencias a las palabras que usaban esos pueblos para designar determinados fenómenos que permiten, ¿no? Y a la luz también de lo que ha quedado de aquellas lenguas en la actualidad, se puede, por ejemplo, ver que el concepto de huaca, ¿no? El concepto de huaca es bastante más complejo, pero mucho más complejo y más rico. El de ídolo que van a utilizar los cronistas durante la conquista.
Ahora, vi que te has anotado algo por ahí sobre la historiografía argentina. A mí no me gusta caer nunca en una cuestión de pensamiento, de pensar desde los bordes o desde como si hubiese una cuestión pueblerina del pensamiento.
No.
Pero es interesante recorrer qué pasa en la historiografía argentina. Es quizás Vicente Fidel López haciendo así una especie como de raconto de los pensadores hasta esa época, alguno que lo haya recogido, pienso también en Ricardo Rojas, como una proto historia de las ideas argentinas.
Mirá, yo que creo que precisamente en el centenario, alrededor del centenario, bueno, yo te citaría a dos figuras, ¿no? La de Alejandro Korn y la de José Ingenieros. José Ingenieros escribe un libro que se llama Las ideas políticas en la Argentina. Y está hecho en la década de esa 20, no es post-Lovejoy.
No.
Entonces, La evolución de las ideas argentinas se llama el libro de Ingeniero, La evolución de las ideas argentinas. Y el de Korn se llama Influencias filosóficas en la evolución nacional, ¿cierto? En todo el proceso
Extremadamente positivistas ambos, ¿no? Como una idea de un progreso casi lineal, ¿no?
Korn un poco menos, pero Ingeniero sí. Pero después, bueno, Romero en el año 56 escribe las ideas políticas en la Argentina, José Luis Romero. Ahí ya no te viene llamando la atención porque ya está abierto el campo y muy consolidado con Lovejoy. De todas maneras, Korn e Ingenieros son anteriores a Lovejoy y hacen historia de las ideas. Entonces, primero, no quisiera que sea, mira qué cosa extraordinaria.
Claro, como inventamos la pólvora.
Claro, siempre estamos esperando, ¿no? Es bacán, porque están los doxógrafos griegos, por lo menos antes. Entonces, pero quiero decir que los intelectuales argentinos, y particularmente los que se dedicaron a la historia y a escribir la historia, también fueron sensibles a esos problemas, quizás por su contacto y su familiaridad con la producción europea, pero también utilizaban una gran libertad, una gran autonomía y una gran solidez.
De la generación del 37 es más bien algo más, ahí sí, muy primitivo lo que se podría tomar como historia de las ideas.
Primitivo.
Sí, por...
¿A quién te referís? ¿Al dogma socialista?
Sí.
La ojeada retrospectiva podría ser considerada como una especie de historia de las ideas de Marx.
Sí, a veces más combativa en términos argentinos, digamos, sí. ¿No? Y en contra de tal o cual idea.
No, por ahí ya estamos haciendo historia de las ideas nosotros, ¿eh?
Claro, okay.
Estamos haciendo nosotros. Yo lo que te diría es que habría que examinar la ojeada retrospectiva que acompaña al tomo una socialista, de Echeverría, él hace un análisis del proceso político, eso no hay duda. Pero sería interesante verlo ahora con lupa, volver a la retrospectiva, la leí cuando tenía 18 años, así que me vuelvo a ese texto. Pero quizá habría que verla ahora con esta lupa. Bueno, está haciendo Echeverría una historia de las ideas, vale que sí. Entonces es que probablemente ahora, ya lo que vos decís de Vicente Fidel López, Sarmiento, Alberdi, eso ya es hacer nosotros. Bueno, la hizo magníficamente Natalio Botana en su libro La tradición republicana. Magníficamente. Ese es un libro de historia de las ideas. Muy bien hecho. ¿Sí? O de historia intelectual. Está entre ambas, ¿eh? Está entre ambas, porque enfoca mucho a los autores y el despliegue de sus argumentos, ¿sí? Necesariamente una historia de las ideas, pero también los coloca en contexto, en la dialéctica, por ejemplo, entre Sarmiento y Alberdi, quiere decir que ahí hay historia intelectual. Pero es una obra fundamental, la historia intelectual, no solamente argentina, es
Lugones no, lo ingresa en ese campo, o sea, en el sentido de...
A ver, Lugo, vos hacías cada pregunta también.
Claro, sí.
Claro, sí. Lugo,
No digo, yo recuerdo... De una manera estricta, ¿no? O sea, no, no estoy diciendo... No,
no. Pero lo bueno es porque es un imperio jesuítico,
¿no? No, por esta idea de que tenemos un pasado grecorromano que sería el fundamento para la... Para, la república.
Pero no se hace una historia de las ideas, eso. Es hacer política.
Claro, no, por eso digo, una historia de las ideas con función política, digo, en ese sentido.
No sé, Lugones, tan arbitrario muchas cosas.
Sí, 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 sí.
Tan un escritor con esa libertad de la propia de la literatura, ¿no? Pero en el imperio jesuítico yo no veo que le haga una historia de las ideas. La idea hace una historia de la praxis religiosa, sí, eso seguro. Pero, bueno, no. Creo que no, creo que Lugones no hizo una historia ahora de las ideas.
Ahora siempre.
Pero yo no me paro bien y volver a examinar eso con casos precisos. Ahora, historia, ya te digo, José Luis Romero escribe las ideas políticas en Argentina en el 56, si no me recuerdo. Y después, bueno, hay, sobre todo a partir de los 80, hay un núcleo de historiadores de las ideas que es importantísimo en Argentina, que es, ilumina no solamente la historiografía argentina, sino la historiografía latinoamericana, que es el que se forma en la Universidad de Quilmes, ¿no? De Oscar Terán, que escribe unas 10 lecciones sobre la historia de las ideas en Argentina y que continúa Carlos Santamirano con esa obra monumental que es Los intelectuales de América Latina, la historia de los intelectuales en América Latina. Y también están, como decir, los que hacen historiografía, ¿no? Como Fernando Devoto, que tiene un libro, podríamos calificar de historia de las ideas, historia intelectual, a la manera del Botana de la tradición republicana, que es el de nacionalismo, fascismo y... ¿Cómo se dice? Son tres... Nacionalismo, fascismo y tradicionalismo en la Argentina moderna.
Sí,
sí. Es un libro de 2002, si no recuerdo. Así que ahí, ahí está, hay un montón de figuras, pero yo creo que lo robusta que es la historia de las ideas y la historia intelectual en la Argentina es la propia revista Prisma, ¿no? Que creó este grupo de Quilmes y que sigue siempre, si no bajo la dirección ya, pero sí bajo la inspiración de Carlos Santamirano, que es una persona todavía en plena producción, ¿no? Así que eso es una, voy a decir, si se habla de una historiografía general de las ideas en el mundo, va a aparecer escuela de Quilmes como un centro de radiación, ¿no? La historia de los intelectuales que hace Altamirano en esos dos volúmenes que le publicó Katz no hace demasiado, es una obra muy importante, de la que uno puede aprender muchísimo.
Sí, y como para ir cerrando, a mí lo que me gustaría saber es por qué te interesó tanto siempre la historia del arte. ¿Por qué
la historia del arte?
Sí, ¿por qué el arte sí? O sea, puede haber sido otro objeto, otro tema.
Yo me formé en historia del arte.
Claro, pero podría haber sido otra cosa.
Sí. Si
puedes haber ido por historia política, podrías haber ido por otra.
No, igual, yo te diría que en sus orígenes. Es porque me gustaban los cuadros, las esculturas, no sé, visitar monumentos. Entonces, me interesaba la historia muchísimo. Muchísimo. Había consumido libros de historia durante la adolescencia como enardecido. Te digo más, tengo desde la niñez, ¿no? Porque la niñez, mi padre me daba libros de historia, mejor que me dio los libros de Malé, por los que él había estudiado historia en el colegio secundario. Yo me los devoré y seguí con eso. Y hay algunos temas que me quedaron allí para siempre, ¿no? Por ejemplo, la historia de los mongoles, ¿no? mí todo lo que se me cruza de la historia de Ramón Mori lo leo, porque fue una de las grandes fascinaciones de mi niñez y mi adolescencia. A punto tal que estoy programando, cuando me lo permita el impuesto país, voy a ir a Mongolia. O sea, estoy programando un viaje a Mongolia. No quiero desaparecer de este mundo sin haber conocido lo que ha sido el objeto de admiración y deseo durante 70 años. Entonces, muchas veces ha sido el cine un gran inspirador, mira las cosas que veía en el cine. Bueno, la admiración de un niño de 9, 10 años que me metí en el... Bueno, fue la historia. Ahora, de la historia, ya en la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo ingresé, ya aparecía ahí como un rumbo posible la historia de las artes. Y a mí me interesaba mucho eso, porque me encantaba ese mundo de las artes, de la arqueología clásica, cosas. Por eso yo me dediqué a la historia del arte, claro, después ahí seguí haciendo historia del arte e historia con ello, ¿no? Siempre hubo, yo fui consciente, ya al empezar, de que los historiadores genuinos, es decir, nos miraban un poco por encima del hombro, los historiadores del arte. Entonces me dije, no, bueno, los historiadores del arte somos historiadores fuertes.
Sí, bueno, ya Warburg o Barbu.
Claro, bueno, ahí tenés.
Ya salgo ahí.
Y después, escuchar, la idea misma de antigua, medieval y historia moderna viene del historiador del arte, que fue Giorgio Vasari. Él acuña esa tripartición de la historia europea, ¿sí? A partir de lo que ve el arte, ¿sí? Bueno, y de ahí la idea misma del renacimiento, ¿no? Es fundamental para la construcción de la historiografía europea, no de la historiografía del arte, solo no, de la historiografía europea, ¿no? Va a aparecer el Renacimiento como un punto de inflexión, ¿no? Entonces, por eso, siempre les he dicho a los historiadores, ¿no? Bueno, no tanto menosprecio, porque ustedes todavía utilizan estas categorías que inventamos nosotros, ¿no?
Así que, bueno, con esa confesión, con esa cuestión íntima, bueno, creo que podemos ir cerrando. Emilio, te agradezco mucho por haberme recibido.
Yo te agradezco porque me has hecho revivir un montón de cosas que me importan para seguir.
Bueno, muchas gracias. Este fue otro episodio de...